4 minutos nos faltan para llegar a las 8, a las 7 en Canarias. Uno de los argumentos de peso que nos ayuda, que nos incentiva a mantener esa estrecha relación con la cultura latinoamericana, es que compartimos un mismo idioma, claro, el español. Las palabras que tanto unen a veces se convierten en las fronteras más altas, en fronteras inquebrantables. Para evitarlo, con la intención de que todo el mundo, que toda la humanidad pudiera comunicarse en un mismo idioma, hace 125 años, el oftalmólogo Lázaro Zamenhof puso en marcha el proyecto de un lenguaje común. Lo llamó Esperanto. El proyecto se quedó en eso, en un proyecto, en un brindis al sol, pero 125 años después, Alfredo Lain quiere que rindamos a aquella lengua de todos un pequeño homenaje.
Weil ich glaube, letztendlich ist das zwar ein Film, der sich mit einem sehr ernsten Thema beschäftigt.
L'été s'éloigne peu à peu et de ci de là va bientôt ranger sa tenue estivale.
June, right after Memorial Day, in a poor Italian neighborhood across town.
Что имеется в виду под понятием
Un humilde oftalmólogo polaco tuvo un sueño. Derribar la Torre de Babel con un lenguaje universal. Barbudo, entrecano, bajito, calvo, miope y, por supuesto, políglota, Lázaro Zamenhof presentó en 1887 las bases de su nuevo idioma bajo el seudónimo de Doctoro Esperanto, Doctor Esperanza.
Antaŭ longe, jam longe, en la reĝlando apud maro tie ĉi,
Así que esa lengua hecha de retales de las muchas que comunicaban e incomunicaban al mismo tiempo a los hombres también representaba un anhelo, el hermanamiento planetario a través de la palabra común. Ya existían algunos antecedentes, como el Volapük, pero nuestro hombre se encargó de perfeccionarlos y de hacer posible que el suyo pudiese ser hablado con fluidez y precisión. A fe que lo consiguió, en 1905 se celebró el primer Congreso Internacional de Esperanto en Boulogne-sur-Mer, Francia, donde Zamenhof, altruista modélico, renunció a sus derechos de autor y solo 3 años más tarde, en 1908, estuvo a punto de producirse, prueba de su éxito, un cisma entre sus hablantes. El ilustre creador murió en 1917, así que se ahorró el trago de comprobar cómo Adolf Hitler condenaba su utopía en el Mein Kampf y la perseguía en Alemania. Stalin también la prohibió en la Unión Soviética y Franco, durante la Guerra Civil, no quería oír hablar el idioma abrazado en ciertos círculos obreros y anarquistas ni en la intimidad. Aunque, ironías de la vida, en 1968 sería el presidente honorario del Congreso celebrado en Madrid. Para entonces, no obstante, la nómina de esperantistas célebres ya era más que larga y respetable y siguió creciendo. León Tolstoy, Julio Verne, Luis Lumière, Charles Chaplin, Miguel de Unamuno, Pío XII, Juan Pablo II, J.R.R. Tolkien... Y a día de hoy se estima que existen 2 millones de hablantes que pueden leer la Wikipedia o utilizar Google en Esperanto, idioma que cuenta con el reconocimiento de la ONU y de la UNESCO. No obstante, es difícil reprimir la sonrisa escéptica y cariñosa al tiempo al recordar aquel haiku de Mario Benedetti que decía: el Esperanto, esa lengua de todos que no habla nadie.
Sucedió hace muchos, muchos años, en un reino junto al mar. Allí vivía una doncella conocida por el nombre de Annabel Lee.
Annabel Lee.
Y esa doncella no vivía con otro pensamiento que el de amarme y que yo la amara.
Edgar Allan Poe.
Yo era un chiquillo, y ella una chiquilla en aquel reino junto al mar. Pero nos amábamos con un amor que era más que amor. Mi Annabel Lee y yo. Con un amor que los alados serafines del cielo envidiaban de nosotros. Y ese fue el motivo por el que hace mucho tiempo, en aquel reino junto al mar, un viento llegó desde una nube helando a mi hermosa Annabel Lee. Entonces vino aquel hidalgo pariente suyo y la apartó de mi lado para encerrarla en un sepulcro en aquel reino junto al mar.
escuchar a Annabel y escuchar a Poe en Esperanto. Bueno, aquel proyecto quedó en nada, o en casi nada, en algo simbólico, no pudo ser un único idioma, pero ahora, hoy en día, sí hay un único idioma, el idioma de la red.